Esto es Pizarra, plural a la carta, número 41. Y como no lo puedo decir en otro momento, hoy en ausencia de Sergio y de Julia. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Plural a la carta. Un enfoque independiente de la vida cultural. Un programa de la revista Plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Este programa llega hasta ustedes gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad.
Muy buenas noches, amigos de Opus 94 y de Plural a la Carta. Los saludamos en esta ocasión, en la emisión número 41 de este programa, sus amigos
Lourdes Miugambur, buenas noches,
y Laszlo Musón.
Queremos recordarles que nuestros teléfonos ya están abiertos para recibir sus llamadas telefónicas, sus sugerencias, que en la medida de lo posible trataremos de satisfacer, así como también sus opiniones y sus saludos, que siempre nos son estimulantes. Les recordamos, los teléfonos son el 628-1753 y 628-1754.
En géneros se rompen gustos. Seleccionados de origen para su paladar literario.
El 7 de marzo de 1983 es una fecha trágica, violentamente trágica, para la música del siglo XX.
Uno de los más grandes compositores de este siglo, de apenas 35 años de edad, nacido en Montreal, Quebec, fue arteramente asesinado en París por una rata de bajos fondos.
Este hombre de genio, cuya carrera fue cortada tan pronto, se llamaba Claude Vivier.
Claude Vivier alcanzó a escribir alrededor de 40 títulos, pero no alcanzó a conocer el renombre internacional que estaba a punto de lograr, pues en todos los medios más profesionales y exigentes de la composición y la interpretación musical, su obra solo se ganaba la admiración.
Y además de la admiración y el reconocimiento que estaba conquistando su obra musical, Claude Vivier era alguien que se ganaba el afecto profundo de todos los que lo conocían.
Porque Claude fue alguien que se formó desde la nada, alguien que nació bajo un destino de abandono.
Claude Vivier nació el 14 de abril de 1948 de padres desconocidos. Así, desde el abandono en que abrió los ojos, tuvo la voluntad, la calidad de espíritu, la inteligencia y la intuición abundantes que le permitieron convertirse en un hombre admirable, en un ser ajeno a la amargura, en una mente lúcida, que llegó a dominar a la perfección 7 idiomas y a convertirse en un prodigio de la música occidental.
A los 19 años de edad, interrumpió sus estudios dirigidos al sacerdocio e ingresó al conservatorio en Montreal.
Su maestro de composición, Gilles Tremblay, contaba de Vivier.
Él era el espíritu de la infancia entre nosotros. Tenía el don de asombrarse, de maravillarse. Él amaba vivir y lo hacía embelesado, como me lo dijo cuando apenas tenía 20 años. Claude había logrado una gran maestría en sus recursos y siempre se encontraba trabajando nuevos proyectos. Trabajador infatigable, Claude vivió, no en la indigencia, pero sí pobremente, por completo entregado a su obra y a la música. Su buen humor era un tónico en el medio en que vivimos los músicos. Sin hablar de su risa legendaria. Al final de su obra titulada Lettura di Dante, la voz murmura 13 veces: Ho visto Dio, ho visto Dio. Presenté esta obra en la radio en el momento en que supimos de su muerte, el domingo 13 de marzo. ¿Coincidencia o delicadeza fraternal? Esto es un signo. Es cierto. Tú viste a Dios.
El compositor y director de orquesta, Serge Garand, dijo:
Yo conocí a Claude Vivier durante mucho tiempo. Evidentemente era un compositor extraordinariamente dotado. Tal vez el más dotado de su generación. Claude era el hombre que respiraba la música y su música estaba bien construida, muy sólida, pero siempre penetrada de una especie de mensaje extremadamente caluroso. Sin duda, era un auténtico creador que tenía una visión cada vez más precisa y personal de las cosas.
Entre 1970 y 1974, el Consejo de las Artes de Canadá, una institución extraordinaria a la que le debe muchísimo la cultura canadiense, tanto la anglófona como la francófona. Bueno, esta institución le otorgó una beca con la que estudió en Alemania composición y electroacústica con maestros como Karl Heinz, Stockhausen, Gottfried, Michael Koenig y Hans Ulrich Humpert.
El pianista Louis-Philippe Pelletier, al referirse a la obra Shiraz para piano que le inspirara su viaje a Irán, obra nada pintoresca, sino profundamente crítica y dolorosa, dijo:
Vivier sabía, indudablemente, escribir para piano. Él podía extraer lo mejor del instrumento, dominaba su materia. Shiraz es el oriente listo para explotar a la menor chispa. Es este poder, esta violencia contenida, esta pasión de la más humana, esta fuerza extraordinaria de la naturaleza.
Claude Vivier, de sensibilidad e inteligencia muy especiales, es evidente que tenía pensamientos e ideas originales y valiosas. Finalmente, para no hacer interminable esta relación de referencias, vamos a citar al musicólogo Harry Halbreich, que conoció muy bien al músico y al ser humano, que era Claude Vivier.
Claude es tal vez el primer compositor quebequense de una significación universal, uno de los más grandes compositores del mundo. Su exuberancia mal disimulaba una profunda angustia, la del niño sin padres, que se manifestaba en síntomas tales como su pánico por la oscuridad. Él dormía con todas las luces encendidas. El temor del homosexual socialmente marginado, aunque él no se ocultaba y asumía su diferencia con mucho valor. Una fe religiosa de una pureza, de una simplicidad y una fuerza total venía a compensar todo eso. Él no tenía nada que ver con las técnicas seriales o postseriales, nada que ver con la prohibición de la consonancia, nada que ver con la suspensión de la melodía. Él se burlaba de todo eso.
Si se quisiera definir lo que representa la música de Claude Vivier en el universo de la música contemporánea, el mismo Harry Halbreich lo afirma con una precisión y acierto imposibles de superar. Dice que la música de Vivier representa la nueva simplicidad, una simplicidad en la expresión, en el contacto con el oyente, pero que disimula una complejidad de factura muy grande que resalta desde el punto de vista del parámetro armónico.
Hoy, debido a la imposibilidad de tener aquí a Claude Vivier para una charla, será nuestro invitado con su música y con su propia reflexión acerca de la obra que vamos a escuchar, y que en general Vivier, podemos decir que dejó muchos escritos de su propio pensamiento.
Bueno, y de esta manera, Laszlo, ¿verdad?, les sugerimos que disfruten su café mientras escuchan El Pensamiento y la música de Claude Vivier.
Café cargado. Una charla con sabor.
Vamos a escuchar un fragmento de mi obra titulada Chant, Cantos, que es para siete voces femeninas, tres principales y cuatro secundarias. Esta obra representa para mí el primer momento de mi existencia de compositor. Yo estaba recién llegado a Colonia y comenzaba a estudiar con Karlheinz Stockhausen en diciembre de 1972. En esa fecha fue cuando emprendí la redacción de esta obra. Mi primera noche fue una especie de gran ritual de la muerte. Toda mi vida se extendió ante mí, dejándome entrever en filigrana el rostro de un niño triste que había querido expresar algo grandioso y que jamás lo había logrado. Sus recuerdos se mezclaban en un sueño bizarro. En una gran catedral se encontraban tres tumbas. Una de ellas se desfondaba y yo corría a decírselo al cura. Ese buen viejo hablaba de la muerte que acababa de caer. Y, extrañamente, la muerte se transformaba en una águila blanca que me tomaba en sus enormes garras y me levantaba de la tierra. Al final de esta noche, me parecía haber asistido a mi propio renacimiento. Y el ser que yo había sido hasta entonces parecía haberse amalgamado con los alientos transhistóricos de la vida. A partir de ese momento, mi idea se había vuelto completamente fija. Yo quería un verdadero ritual de la muerte. Tres mujeres que partían hacia ella. Me imaginaba tres pequeñas tumbas donde ellas harían sus adioses. Pero, ¿por qué tres mujeres? Bueno, por una parte parece que la mujer hubiera siempre representado la pureza, como la Virgen María. Pero para mí representaba sobre todo a mi abuela, que yo no había conocido sino muy furtivamente, pero que había sido para mí un islote de afecto y de seguridad. Recuerdo que después de su muerte traté de encontrarla entre las demás ancianas que yo veía por cualquier lado. Ellas siempre han evocado en mí sentimientos de adiós y de eternidad. Así, yo soñé casi todas las partes de los cantos. Esto le da un tinte surrealista a la obra. Esta cumple por sí misma el fin que se había propuesto. Un canto de muerte a la vez humano y celeste. Escuchemos un fragmento. Thank you.
angineux, enfant nu, vieille femme, mortidue, traversée droit, cathédrale, pour la voir dans sa tombe. Elle me souriait comme si elle m'appelait. Je ne vais pas mourir. Quand j'étais enfant, on m'a dit, quand j'étais enfant, on m'a dit que la mort, c'était normal, que c'était inévitable. Et vous autres, vous ne pouvez pas empêcher cela. Je ne suis que l'enfant, tout petit, 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 tout petit.
Thank you.
Esto ha sido un fragmento de Cantos, de Claude Vivier, que les ofrecimos en nuestra sección Café Cargado.
Vayamos a los postres. Los platillos editoriales del momento.
Y en esta sección, como siempre, tenemos por cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una edición de la Coordinación de Humanidades de la misma UNAM, el libro Relaciones de la Nueva España de Fray Toribio de Benavente Motolinía. Fray Toribio de Benavente Motolinía nace en el año de 1482 y muere en 1569. Es en rigor el pionero de los cronistas que tuvo la Nueva España y formó parte del grupo de los 12 franciscanos que llegaron al territorio en el año de 1524. Motolinía, debido a los diversos cargos que ocupó dentro de la orden franciscana, se vio obligado a recorrer y visitar numerosas poblaciones, llevando, por supuesto, su obra misionera. Llegó hasta Guatemala y fue vicario provincial de los franciscanos, visitador, defensor y juez comisario. Durante esta época, funda y traza la ciudad de Puebla. Todas estas experiencias, todo lo que puede recoger de los indígenas, convierten a Motolinía en un profundo conocedor de las lenguas y el alma del pueblo.
Recuerde que puede llamarnos al 628-1753 y 628-1754 para pedir su libro y obsequiarnos su valiosa opinión, sus comentarios o sugerencias. Recuerden que tenemos 10 ejemplares para ustedes. Repito, el 628-1753 y 628-1754. Y así nos despedimos de ustedes, esperando haberles ofrecido algo novedoso, diferente, y los esperamos la próxima semana.
Claro que sí, el próximo martes, en punto de las 20:30 horas, con Plural a la Carta. Que pasen muy buenas noches. Gracias, Víctor. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Lalo. Que estén muy bien.
Buenas noches.
Plural a la Carta. Un enfoque independiente de la vida cultural. Un programa de la revista Plural de Excelsior en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.
Este programa llegó hasta ustedes gracias al patrocinio de la Comisión Federal de Electricidad.
Participamos en este programa:
Jaime Labastida, director;
Laszlo Muzón, coordinador y guionista;
Víctor Guerrero, coordinador asistente y voz;
operación técnica, Óscar Marrufo y Héctor Reséndiz;
asistencia de producción, Óscar Guerra;
productor y musicalizador, Lourdes Mugenburg;
y en la conducción,
Laszlo Muzón
y Lourdes Mugenburg.